Cuadernos de Tierra Adentro. Historias de una España interior contadas por José Luis Mosquera Müller. Un programa para los amigos del campo de Canal Extremadura Radio y del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Alange y sus aguas antiguas.
En ediciones anteriores dedicamos un programa al balneario de Baños de Montemayor, y aunque en las faldas de nuestra Sierra Centinela se encuentre otro lugar donde tomar las aguas, el balneario del Trampal, este cuaderno de hoy nos trasladará a tierras de la Campana de Mérida, concretamente al coqueto pueblo de Alange, donde se ubica un establecimiento termal rural de gran tradición. Y tanto, como que lleva más de 2 milenios prestando servicio a los cuerpos y a las almas, porque este solaz extremeño no solo es un lugar donde las aguas ejercen su labor sanadora, también el paisaje. El caso de Alange es curioso. Mezcla donde la montaña, el agua y los vergeles que rodean las termas salían para lograr que el paciente acomode su espíritu a un tiempo que discurre lento entre huertos, praderas de césped y una tupida arboleda a cuya sombra crece la hiedra, la hortensia, el gladiolo y el granado. La fe en estas aguas era tal que muchos emeritenses, hasta bien entrados los años 70, se desplazaban semanalmente a Alange para llenar garrafas y botellas en la fuente del baño. En ocasiones, el llenado requería de paciencia, pues las colas muchas veces eran respetables. Luego, retornaban a Mérida en sus turismos, transformados en depósitos rodantes. Uno de esos forofos de las aguas alangeñas fue mi tío Jesús Díez Marín. Durante algunos años fue el farmacéutico y droguero de ese pueblo y que, ya con botica en Mérida, no dejó de acudir a la cita con su fuente. Quizá por esa razón mi tío gozó de una vida tan longeva que a poco casi alcanza el siglo.
Liquinio Sereniano era un tipo con pasta y prestigio en la Mérida del siglo III. No en vano fue gobernador de la Capadocia en la actual Turquía. Sin embargo, la suerte le fue esquiva en el caso de su hijita, Varinia Serena, de salud quebradiza. Llevado por amor a la niña, es de suponer que intentó los más diversos remedios para lograr que la criatura se curase. Fue en Aquae, un balneario que se encontraba a unas 11 millas de Augusta Mérida y donde por fin Varinia mejoró de sus dolencias. Y su padre, loco de contento, erigió un altar a la diosa Juno, la esposa de Júpiter, a la que encomendó la cura de su hija.
Por aquellas fechas, el complejo termal debía contar con sobrada fama. Sus dependencias, especialmente las dos grandes salas de planta circular cubiertas con soberbias cúpulas y que albergaban sendas piscinas, una para varones y otra para mujeres, testimoniaban un uso multitudinario.
Liquinio sabía que las aguas donde su hija fue tratada poseían propiedades sanadoras, aguas que afloraban de un manantial subterráneo a una temperatura considerable. Pero lo que no sabía, y no fue desvelado hasta el primer tercio del siglo XIX, es que esas aguas, procedentes de capas profundas de la tierra, emergen con un caudal de 5 litros por segundo a través de fallas existentes en las rocas cuarcíticas de la zona, manteniendo un alto contenido de sílice y un elemento radiactivo, el radón.
Los musulmanes, en la Alta Edad Media, apreciaron esas virtudes hidroterápicas que poseían las fuentes de la zona, hasta el punto de bautizar al singular venero como Agua de Alá, que es lo que viene a significar el topónimo castellano de Alange y que ha pervivido hasta nuestros días.
En 1793, un militar de la Armada Española de origen luso, Manuel de Villena Mociño, se trasladó desde Cartagena hasta Mérida por indicación del extremeño Francisco Godoy, mano derecha y también izquierda de Carlos IV, para realizar las primeras excavaciones arqueológicas programadas que se han documentado en la ciudad.
Aprovechando su estancia en Mérida, se desplazó a Alange, donde dibujó la planta y secciones y alzados de los que denominó sudaderos de los baños de Alange, quedando pasmado con su majestuosidad y buena conservación.
Cuenta el militar y arqueólogo que dos particulares de Villafranca de los Barros, Mateo Vaca de Vargas y Cristóbal Solar, retomaron la explotación de la alberca que había cerca del manantial y una de las piscinas romanas, conscientes del mucho personal de todo tipo y condición que iba a tomar las aguas allí.
Desgraciadamente, la improvisada terma estaba flanqueada de huertos. Hoy se conserva alguno en el entorno de la ermita de San Bartolomé, que linda con el balneario. Pues bien, el horterano les dio calabazas a los promotores cuando estos les solicitaron abrir algunas zanjas para buscar las cañerías romanas y recuperar, de esta forma, todo el viejo edificio de las termas. No les quedó otra que colocar algunos chamizos para que los bañistas pudieran cambiarse. Además, los usuarios de ambos sexos estaban juntos en la alberca, pero no revueltos. Un improvisado murete de esterillas evitaba miradas lujuriosas y escarceos prohibidos. Como la alberca lindaba con el caminillo de la ermita, los agüistas más tímidos salían disparados del estanque y se refugiaban en los chambados, muertos de vergüenza.
Mociño, consciente de la necesidad de que para lograr el rescate de las termas romanas era necesario recuperar su uso original, le trasladó a Godoy el estado de la cuestión para que el rey, o lo que es lo mismo el propio Godoy, habilitase el monumento no sólo para beneficio de la provincia de Extremadura, sino de todas las demás y de las muchas gentes que vienen de Portugal. Fue el heredero de Carlos IV, Fernando VII, archienemigo de Godoy, quien puso la primera piedra en la recuperación de balnearios y termas del reino, incluyendo el de Alange en el lote. Entre las pocas cosas que hizo por sus súbditos este desastroso monarca, estuvo la promulgación en 1816 de un real decreto para crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Reza así su preámbulo.
Entre los muchos y preciosos dones con que la Providencia favoreció a la España, debe considerarse por uno de los principales la abundancia de aguas minerales que distribuyó en varios puntos de su vasta extensión. He venido en resolver que en cada uno de los baños más acreditados del reino se establezca un profesor de suficientes conocimientos de las virtudes de sus aguas y de la parte médica necesaria para saber determinar su aplicación y uso. Y se encargará a quien corresponda que desde el día en que llegue a cada uno de los baños el profesor destinado, no se permita a ningún enfermo el uso de ellos sino con su permiso y en los términos que prescriba. Tendréis lo entendido y dispondréis lo necesario al cumplimiento. Rubricado de la Real Mano de Su Majestad en Palacio el 29 de junio del año del Señor de 1816. Firmado Pedro Cébanos.
El termalismo se puso de moda hasta en la literatura y los médicos directores se convirtieron en la cúspide de un modelo terapéutico y vacacional con el que soñaban desde los españoles de buena cuna y fortuna o políticos de todo pelaje hasta enfermos imposibles. Prueba de esto que decimos es que cuando sale a la luz el Real Decreto Fernandino en España, se encuentran en uso 30 balnearios y en 1852 hay ya 90 establecimientos abiertos con médicos directores. Paralelamente, la hidrología y la hidroterapia se afianzan como ciencias, llegando a su máxima expansión entre 1877 y 1898 y teniendo a algunos de los médicos de Alange como puntas de lanza, como es el caso de Julián Villascusa Gala o Antonio Berzosa y Mateo, eruditos que sabían tanto de medicina, que era lo suyo, como de geología, física, química, botánica, arqueología o zoología.
Con la tinta de la Gaceta de Madrid aún fresca con el Real Decreto del Rey Felón, Alange dispone ya de su primer médico en las termas, José Alegre Galán, que venía curtido de ejercer la profesión en las localidades de Talavera de la Reina y Mérida. Dos años después se trasladó al gran balneario salmantino de Ledesma. Le sucedió el zamorano Pedro Pablo Montesino y Cáceres, que tuvo la mala fortuna de ser uno de los diputados que rubricó la incapacidad de Fernando VII para gobernar. Por pie salió pitando para Inglaterra, pues estaba en juego su pellejo, sustituyéndole como facultativo José Benito y Lentijo. Con la muerte del rey, acababa la década ominosa y Montesino retornó al balneario extremeño. pero por poco tiempo, pues sus dotes como pedagogo excepcional le llevaron a Madrid para mejorar el desastroso escenario de la educación nacional.
Desde 1838 hasta 1859 gozaron las termas del personaje que más las prestigió y mejoró, el ya citado Julián Villaescusa, al que sucedió Mariano de Rementería, un culo inquieto que permutó su plaza en Alange con la de directores de las estaciones termales de Peralta, el gran Antonio Berzosa Mateo, y Caldas de Oviedo, el galeno José María Bonilla y Carrasco. En 1875 ocupa la plaza Augusto Estrada y Berjano. El cambio de siglo llega con José María Rodríguez Reguera en el cargo.
El siglo XIX fue el de la definitiva consagración de este singular balneario. Primero porque la Diputación de Badajoz, picada con las de otras provincias que se estaban entregando a la causa del termalismo, abordó en 1822 la reforma del balneario, cubriendo el manantial, construyendo baños y sendas piscinas.
2 años después, el héroe de la Guerra de la Independencia y por entonces capitán general de la región y presidente de la Real Audiencia de Extremadura, don José San Juan Brown, se restableció de sus dolencias en Alange. Su manera de agradecer al establecimiento tal beneficio se tradujo en mover hilos para conseguir mejoras en las instalaciones termales que dirigió con acierto el teniente coronel de ingenieros Manuel Toro. Entre alguna de esas obras se encontraba la construcción de un hospital y desechar el enlosado del fondo de las piscinas, sustituyéndolo por un lecho de rollos de río, permitiendo de esta forma la libre emergencia del agua.
Los tratamientos termales no debían de ser únicamente un lujo para gente rica. Por esa razón, al balneario de Alange se le dotó de un hospital para pobres en 1842, que en la actualidad ocupa el Hotel Barinia Serena. En 1863 las instalaciones se desamortizan y las adquiere el Estado, que, sacado en subasta, adquiere el médico Abdón Berbén Blanco, que se rascó el bolsillo a base de bien, recuperando para el balneario las piscinas romanas, edificando 36 nuevas habitaciones con pilas de mármol de Carrara, salas de espera y despachos, acondicionó las piscinas, instaló duchas y calderas de agua caliente y adquirió casi todas las huertas de los alrededores para acondicionar el parque de que hoy disfrutamos los amantes de esta localidad.
En la actualidad, estas termas, declaradas Monumento Nacional desde 1930 y Patrimonio de la Humanidad en 1993, están regentadas por una sociedad anónima de la que fue su cabeza hasta el 2020, año en el que falleció, Luis Miguel Fernández Chiral, teniente coronel del Ejército del Aire, concejal del Ayuntamiento de Badajoz y persona que se dedicó en cuerpo y alma a los discapacitados. Su consejo de administración ha sabido potenciar las bondades de unas aguas, las alangeñas, regalo de la diosa Juno a Extremadura rural y a la salud y al disfrute de todos sus habitantes.
Como colofón a este cuaderno tan terapéutico, nos despedimos de nuestros amigos del campo con unos versos del poeta e historiador alangeño Jesús Belloso.
Manantial. Apoyado en la acequia de la vida, de un manantial que brota sin descanso, contemplando surtidores de sueños, de fuentes con caños del pasado, de termas y baños jubilosos, espero que del fondo de las cosas renazcan los besos y los versos libremente.
Como el agua. pusiese mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Oh, 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 oh. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres. Porque de ti.